Jorge Nicolás García Morales. No sé si estás por ahí. Bueno, alguien que quisiera compartirnos. Sé, Laura, José Manuel, Flavio, Anet. Ah, gracias por John Tick. Bueno, ¿y encontraste algo, mi estimado Jorge? Okay, no tiene micro, datos en la plataforma. Va, Flavio, ¿tú encontraste algo? Anet, ¿es ti, Anet? No te preocupes, ahorita lo revisamos. Tiene que ver ahí con el parseo que se está realizando, mi estimado Jorge. Era por eso que la idea era que se metieran ahí al apartado de Threat Hunter, pero no pasa nada. Ahorita revisamos. Pues, ¿alguien que quiera compartir? ¿Otra vez tú, Sergio?
Pues mira, nosotros lo que encontramos, a ver, en esta ocasión,
Adelante.
déjame, solo identificamos estos detalles, David.
Venga, esos son los finos.
Encontramos en concreto estos dos logs, uno que hacía referencia a un telnet por puerto 23, teniendo como origen una IP externa hacia una IP de la infraestructura de del negocio, que sería la 10.16.152. Y la otra cosa que nos llamó la atención fue una comunicación de una IP interna a una IP externa por el puerto 7680, si no me equivoco. Creo que sí, 7680. Y sin embargo, algo que nos llamaba la atención es, bueno, aquí sí estoy compartiendo, aquí en esta parte, pues la solución te agrupa, ¿no? El tipo de servicio, si es DNS, si es Microsoft, ahí se ve Microsoft, servidor NTP, digo, un servidor NTP, etcétera. Sin embargo, este puerto en particular, ahí nos investigamos y dice que lo usa Microsoft para actualizaciones, lo cual yo pensaría, bueno, pues es una conexión, una comunicación a un servidor de Microsoft para descargar actualizaciones del endpoint, pero me llamó la atención eso, que no me lo clasificara la solución como tal, ¿no? Como algo de Microsoft. Entonces nos generó sospecha, ¿no? Sin, básicamente, esas dos cosas fueron las que encontramos en esta ocasión.
Perfecto. De ahí no investigaron por ahí eso de Ondes Colpredrux, no sé qué, que tiene como destino el Reino Unido. ¿No les llamó la atención?
Fíjate que no, la verdad me pasó desapercibido por el lado de que nos enfocamos, lo clasificamos, lo organizamos, perdón, aquí por tipo, y la verdad es que si nos fuimos con la referencia
Microsoft.
de esta parte exacto de Microsoft, dijimos, bueno, pues es una, podríamos de tomarlo como una conexión no maliciosa, ¿no? O válida, pero no lo exploramos.
Ok. Va, fíjense muy bien, chicos. Ahí, bueno, alguien ahorita con lo que está compartiendo Sergio quisiera aportar algo que les llame la atención con estos eventos. ¿Le puedes cerrar un poquito al log, mi estimado Sergio? Fíjense muy bien, ahí hay cosas interesantes y relevantes. Número uno, pues bueno, hay una conexión donde se ve involucrado, ¿no?, uno de nuestros servicios Windows. Por ahí dice que hubo conexión o intentó conectarse hacia Microsoft. ¿Por qué digo que intentó? Sería cosa de que nosotros validáramos, pero pues no veo que haya transferencia al menos de datos. Eso es un tema importante. El siguiente es, nuevamente, nuestro servicio crítico 10.1.652. Dice que se está conectando a algo que se llama Cerveo.net en Alemania. Vienen puertos extraños. ¿Por qué digo puertos extraños? Aquellos que tengan experiencia en redes, ya sabemos que existen ya ciertos puertos que son comunes y que ya están bien identificados para ciertas cosas, ¿no? El puerto 22 para SSH, 23 Telnet, 21 FTP, 389 el DAP. Ese tipo de cosas, pues ya los tenemos bien identificados. Sin embargo, ¿quién me dijo que venía del mundo de redes? Ay, fue una chica, no recuerdo si viste tú, Leslie, Laura. Bueno, yo les preguntaría a los que vienen y si son especialistas de redes, ¿qué puerto es el 4444 TCP y cuál es el 7878? ¿A qué se utiliza? ¿Por ahí alguien levantó la mano?
Sí,
Gabriel.
gracias. Mira, yo honestamente no lo ubico con un puerto estándar. Digo,
Correcto.
estándar mencionaste, pues bueno, podría ser el 443, el 22, el 80, el 8443, pero estos salen de a lo mejor de los más comunes. Entonces, de ahí serían un punto de foco de atención. Quisiera aprovechar la ventana. ¿Esta información de dónde la estás colectando? ¿De un router, de un switch, de un firewall?
¿Tienes por ahí el screenshot, Sergio, del diagrama? Fíjate muy bien, contestando la pregunta, hay una VLAN, la VLAN 21. Esta VLAN 21 tiene un puerto espejo. Ese puerto espejo está recolectando la información de las computadoras que están como Meta Exploitable, la de Windows, las dos de Windows 10 y el Windows Server. Todo el tráfico que están generando estas máquinas pasan hacia un security sensor. Este security sensor está haciendo todo el parseo y está haciendo todo el reporteo. Es el encargado de recopilar la información que nosotros estamos viendo en la plataforma. ¿Y cómo la vemos? Él, a través del puerto que dice VLAN 22, pasa hacia Internet y llega hacia el data processor que es POC Express Server Cyber Cloud. Es donde estamos recibiendo la información.
Gracias. Y entiendo que en esta arquitectura tienes una comunicación segura entre ese sensor y el POC Express en la nube, ya sea vía
Correcto.
una VPN sitio a sitio o al menos cifrando la comunicación.
Ahorita va cifrada, la forma de autenticarlo es por HTTPS, va con un token. El deber ser, sí debería hacerlo a través de un túnel VPN. Ahorita, por cuestiones de laboratorio, nos estamos ahora sí que arriesgando para hacerlo de esa manera. Pero ya en una arquitectura real, el deber ser sí debería estar atrás de un firewall y la comunicación entre el sensor y él sí debería ser a través de una VPN para meter una capa extra. ¿Sí me
Gracias por la
comprendo?
precisión de la arquitectura.
Ah, no, sin ningún problema. Correcto, Genaro. Ahí dice que hay un reverse shell. ¿Qué es el reverse shell, Genaro? ¿Qué significa eso? Fíjese muy bien, en el chat por ahí, Genaro ya hizo un análisis, ya hizo una investigación. Si gustas en tu blog de notas, por favor, Sergio, vamos poniendo, ¿no? Que ya detectó Genaro un comportamiento extraño. Vio que es un reverse shell por el puerto 4444 y que hay comunicación entre quiénes o quién realizó ese reverse shell. Fíjate, fue nuestro servidor 10.1.652. Lo está haciendo hacia, si quieres, hay que empezar a documentar eso. Cerveo.net. Hay comunicación hacia España y realmente hubo transferencia de información, sí hay algunos bytes, por lo tanto sí hubo comunicación. Y asimismo, también arriba, ese mismo equipo también está teniendo comunicación hacia el mismo servidor y ahora lo interesante es que lo está haciendo por el 7878 y vuelve a ser hacia Alemania. Ahorita me gustaría que Alex les platique un poquito de Alemania, pero bueno, es un tema que llama la atención y genera ciertas sospechas, ¿o qué opinan? ¿O para ustedes es algo normal que haya comunicación hacia Alemania por puertos que no conocemos? Por ahí me está diciendo Germán que parece tener el aplicativo DAM Vulnerable Web Application. Hay que documentar eso. ¿Sale? Entonces, Dentro del análisis que ahorita Genaro nos está ayudando a realizar, él ya investigó un poquito más, nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay un reverse shell y por ahí parece que hay un aplicativo que se llama Damn Vulnerable Web Application. ¿Lo puedes poner, por favor, en tus notas, mi estimado Sergio? Genaro, ¿qué impacto tiene? ¿Qué clasificación le ponemos con base a ahorita a estas sospechas o a esto que nos estás planteando? Crítico. Perfecto. ¿Por qué? Ahí va, es que Genaro parece que no tiene micrófono y lo está escribiendo. Dice, ¿por qué un atacante puede tener control total del equipo? ¿Y ese equipo qué relevancia tiene? Es crítico, ¿no? Con base a lo que vimos en nuestro escenario, es uno de los servicios que soportan la operación. Totalmente de acuerdo. Va, mi estimado Sergio, igual, por favor, copia y pega la información de su análisis preliminar. Ahí nada más faltaría poner un poquito de más información al reverse, exactamente, las IPs orígenes y hacia el país que se está con. Ahí está, sí, está. Perfecto. Ahora sí, mi estimado Alex, ya te pasó la información de los analistas Genaro y Sergio. ¿Alguien más que también está ayudando ahí a Sergio? Eso es lo que nos pudieron ver, perdón, lo que nos pudieron pues investigar. ¿Qué hacemos? ¿Lo hiciste el Alex o ya se fue?
No, aquí estoy, aquí estoy. Muy
Ah,
bien, estoy
sí.
revisando.
¿Quieres compartir tu pantalla ahora? Ahora, les voy a poner un contexto interesante, ¿eh? Ahorita lo que está haciendo Alex está haciendo en tiempo real, porque el laboratorio lo trabajamos Joltik y yo, pero no lo enteramos. Entonces ahorita la investigación que estamos haciendo es real con lo que hizo un analista 1 y él está haciendo el análisis real en tiempo real como analista SOC nivel 2. ¿Vale? Es para darle un poquito más de sabor. Adelante, Alex. Escuchamos.
Bien, gracias. Bueno, veo aquí en mi análisis que la IP está ya relacionada con algunas campañas de phishing o fraudes y algunas marcas ya la detectan, ¿no? Hay algunos links de la comunidad, algunos comentarios, incluso, por ejemplo, del grupo de malware de Google. Y también, bueno, ya yéndonos a la parte que les comentaba de los gráficos en los mapas, pues podemos ver con qué archivos tiene contacto. Si hay a la URL, en este caso, las IPs que nos llevan, como bien dicen, a Alemania, donde, bueno, podemos ver que ya 10 marcas como tal lo califican como algo malicioso o como campañas de phishing, ¿no? Incluso esta misma podemos, en este caso, revisar aquí en los diferentes comentarios, normalmente si hay algunas otras relaciones, aquí no tenemos archivos relacionados que te puedan dropear. Sin embargo, bueno, pues ya por las clasificaciones sería un evento que en efecto está bien revisado por el nivel 1. Sería agregar comentarios, a lo mejor en este caso de los grupos que se ven de diferentes investigaciones. Y las marcas, ¿no? Que nos lo están identificando. En este caso, 10 de 87 ya lo identifican como algo malo o algo sospechoso, ¿no? Creo que estás en mute, Dave.
Muchísimas gracias. Fíjense muy bien, ahorita nuevamente, ¿qué etapas pasaron? Hicimos la parte de detección, clasificación por el analista 1, ya tenemos el resultado por el analista 2. ¿Qué seguiría, chicos? La comunicación con nuestro cliente final y ver cómo vamos a darle tratamiento a ese incidente. Ahora, híjole, ahí Existen N cantidad de formas. Ahí tendríamos que saber qué es lo que tiene el cliente. En nuestro caso vimos que en el diagrama esquemático, pues teníamos un firewall. Una cosa que podríamos realizar es, oye, haz bloqueo de geolocalización, dropéame todo lo que tenga que ver con Alemania, o podemos empezar a hacer trabajos de listas negras, estar metiendo manualmente las direcciones IPs, o ya tener preconfigurado un script para cuando detectemos estos hallazgos desde la herramienta, mandar de una forma semiautomatizada el bloqueo de direcciones IPs, ver que realmente las firmas o los motores que están pasando del firewall, ¿por qué no lo están detectando? ¿Por qué están dejando que se originen? Obviamente ahorita por el tema de laboratorio tenemos todo abierto, ¿no? La idea es que si pasen, si metan, si empiecen a generar esas comunicaciones. En la vida real, pues muy comúnmente va a ser complejo que este tipo de cosas se materialicen porque ya son firmas hasta cierto punto conocidas, ¿eh? Sin embargo, bueno, para bases educativas estamos teniendo la mala práctica de tener todo abierto para que podamos interactuar un poco con la herramienta. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Vamos al último escenario, ¿les parece? Déjenme compartir mi. Ya están viendo mi pantalla, ¿ah?
Sí.
Entonces, bien. Ahora tenemos, chicos, una empresa de consultoría financiera para empresas. Esta se especializa en brindar asesoramiento estratégico y soluciones financieras a empresas de diferentes sectores. Cuenta con un equipo experto en finanzas corporativas, en fusiones, en adquisiciones, reestructuras financieras y gestión de riesgos financieros. Ahora, ¿cuáles son los servicios que se ven involucrados? Pues un portal web donde puedes realizar ciertas acciones de consultoría. Y se comieron una base de datos con la información confidencial de los clientes. ¿Va? Nuevamente, por ahí hay el 10.1.152. Ese es nuestro elemento interesante. ¿Sale? Ahora.
El 53 de
¿Es el 53? Perdón, me equivoqué. Es el 10.1.6.2.153. Ahí, cámbianle por favor la dirección, una disculpa. Ahí ahora el interesante es el 153, ¿sale? Nuevamente, chicos, vámonos a Threat Hunting. Puedes compartir pantalla, Yotik, otra vez a manera de remembranza. Aquellos que ya tengan claro el apartado de Investigate Threat Hunter, adelante, vamos viendo qué pueden encontrar. Aquellos que no, nuevamente, Yotik, por favor, comparte pantalla.
Sí.
Para empezar a hacer la analítica, nos vamos al apartado de Investigate.
Okay. Igual aquí ya generó uno, el primero.
Ah, pero pues para no perder el hilo. Threat Hunting, alertas, dale hacia abajo, gráfico. Y vámonos enfocando, por favor, a las. Y bueno, hay que ponerle ahí en el tiempo, 15 minutos. Dale hacia abajo, por favor. Y hay que enfocarnos en los ataques o en los eventos que estén con fecha de la 1:48 en delante. Y vamos viendo. Ahorita por el tiempo, chicos, ¿les parece si dedicamos 5, unos 8 minutitos para ver los hallazgos? Para pues ya concluir con el taller. Adelante.
Voy a dejar de presentar el
Sí, gracias. Bien, señores. ¿Cómo les fue, mi estimado Sergio? Pues ya vas a ser nuestro analista uno de cabecera. ¿Qué hallazgos tuviste? Y a ver si nos pueden tus compañeros retroalimentar.
deck. David, Tú dijiste al principio, le preguntaste a Sergio que quién, que cuáles eran los buenos y cuáles los malos, y yo le adiciono ahí que quién va ganando, Sergio, los buenos o los malos.
Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos
Ahí
empatados.
vamos, vamos dando la pelea, Fer. Pues mira, de la información que recopilamos, David, déjame ver, tan, tarán, share. Mira, alcanzamos a documentar, creo que va, a lo mejor nos falta por ahí un poquito más de información, a ver si nos retroalimentan. Pero identificamos, por ejemplo, una conexión hacia el host, que es el 10.16.153, que es nuestro activo crítico con el escenario que nos describiste, desde una IP externa por SMB y bien, vemos tráfico, lo cual pues no consideramos que sea común o sea correcto, ¿no? Otra cosa también identificamos por ahí que una IP externa, la 10.2.12.134.1, hizo una conexión hacia un endpoint de nuestra LAN que está identificado como Superman y se estableció una conexión por RDP por puerto 3389 y también vemos tráfico. Entonces, ya no alcancé a indagar un poquito más. No sé si por ahí pudiera hacer algo como un command and control, pero documentado, esto fue lo que alcancé, la verdad,
No, te
a
escucho.
encontrar.
Muy bueno, mira, de hecho por aquí Héctor nos ayudó, también puso muy similar a ti, encontró el origen, una dirección rara, tráfico interno, se han producido múltiples intentos de inicio de sesión. Y lo está relacionando con SMB con diferentes nombres de usuario. ¿Qué se les ocurre a ustedes, chicos? Si alguien está intentando ingresar a tu infraestructura y está utilizando diferentes nombres de usuario, ¿a qué te suena? ¿Ataques de fuerza bruta? ¿Puede ser? ¿Qué otro pudiera ser? ¿Diccionarios? ¿Sí? Entonces, la técnica que están utilizando es tratar de robar credenciales y pueden ser diferentes tácticas. Aquí ya me mencionaron que puede ser por fuerza bruta, que puede ser por diccionario, puede ser por sprayware, pueden hacer muchísimas cosas. Sin embargo, ya encontramos algo interesante. Dale clic, por favor, ahí donde dice más información, more info, para ver qué podemos encontrar. Digo, ya vimos que hay SMB, ya vimos que hay RDP. Fíjate que ahí está Batman. Dice que por ahí Batman se ve involucrado. Ahí ya viene la dirección de nuestro maleante y ya la inteligencia artificial nos dio un norte. O por ahí nos lo está clasificando como un ataque o un posible ataque de fuerza bruta hacia nuestro directorio activo. Entonces, ¿qué puedo suponer yo, chicos? Que de alguna manera ya nos pudieron encontrar algún username. En este caso ya saben que es Batman, que hay un usuario que se llama Batman. Y lo que están intentando hacer es a través de Batman loguearse a nuestro directorio activo o con las credenciales de Batman loguearse a algún endpoint, puede ser al propio endpoint o puede ser que estén tratando de ingresar incluso al directorio activo. Y están tratando de encontrar la contraseña. Muy bien. ¿Qué es, chicos? ¿Es un incidente? ¿Es un evento de seguridad? Pues bueno, parece que es un incidente. ¿Qué clasificación le pondrían?
Crítico.
Crítica. Héctor dice crítica. Sergio dice crítica. ¿Por qué?
Porque bueno, de nueva cuenta está involucrado el activo crítico, ¿no? Para la operación de la del negocio.
Correcto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pasarlo al analista nivel 2 y él ya haría Ahí me está diciendo Héctor, pueden entrar a la base de datos de los clientes, robar la información vital de ellos, ¿no? La joya de la corona puede ser sustraída. Entonces, ¿qué seguiría, chicos? Bueno, ya la parte del analista 2 y que él nos ayudara a gestionar este incidente. ¿Cómo ven, chicos? Con esto, pues prácticamente estamos en la recta final. Ahorita que tenemos o el tiempo está jugando un poquito en nuestra contra, ya son las 2-1. Pero, ¿qué podemos concluir de lo que estuvimos viendo? Bueno, ya sabemos qué es el SOC, funciones principales, valores agregados, cuáles son los actores dentro de un SOC, y creo que pudimos darle un poco de relevancia o tangibilidad al servicio a través de los análisis, a través de la investigación. Ya vimos más o menos en tiempo real cómo interactuar, cómo sería una interacción en tiempo real. Reitero, esto fue de forma controlada al ser un laboratorio. Sin embargo, no está nada lejano a la realidad. Espero que haya cumplido con las expectativas del grupo, que se les haya hecho interesante el taller que realizamos. Ojalá y nos puedan invitar nuevamente el siguiente año y a lo mejor en un foro ya presencial para poder tener un poquito más de interacción. Sé que a lo mejor hay ciertas limitantes en algunos puntos cuando lo hacemos remoto, pero me gustaría ir sus impresiones finales de algunos de ustedes. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Alguna duda, queja, sugerencia? Muchas gracias, Etienne.
Adelante, pueden abrir el micrófono, pueden expresar directamente alguna queja, opinión, pregunta.
Para
Muy,
que
muy
adelante.
bueno, si me permiten, muy, muy interesante, ¿no? Agradecer a Cudi, ahí a través de Fer, por organizar este tipo de eventos que la verdad nos comparte mucha información, ¿no? Muy interesante. A David y a todo su equipo, en lo personal, este tipo de talleres, pues combinar esa parte teórica, práctica, con ese compartir esas opiniones ahí entre compañeros, pues creo que tienen un valor adicional, ¿no? Todo es interesante, pero esto lo hace muy, muy ameno, muy, dinámico y pues la verdad es que pues felicidades, la verdad es que a mí me gustó mucho este taller.
Muchas gracias, Sergio. Al contrario, gracias a ustedes, ¿no? Por la interacción, por la participación, que como bien comentas, es lo que enriquece los talleres. Realmente, si lo hacemos de un solo sentido, es complicado, a veces hasta tiende a ser aburrido. Por eso me gusta la dinámica, ¿no? Que sea esto de ambos sentidos y me gusta escuchar mucho las opiniones de todos. Pues como platiqué, ¿no? Cada cabeza es un mundo, entre más ojos tengamos, más opiniones, más analítica, pues creo que eso fortalece y enriquece mucho este tipo de talleres. No sé si alguien más quisiera comentar algo.
Sí, antes que nada quería darte las gracias, David, por compartir tu conocimiento. La verdad, yo no estoy tan enfocada hacia seguridad y como que ya me están dando ganas.
Esa es
Entonces, muchísimas gracias. La verdad, me gustó muchísimo el taller. Fue bastante dinámico y en ningún momento lo sentí pesado o algo así. Entonces, muchas gracias.
No, contrario, gracias a ti.
También Annette Fernández manifiesta que le gustó mucho en el chat.
Gracias, Janet, Francisco, muchas gracias por los comentarios. Pues si no hay más, mi estimado Fernando, no queda de nuestra parte más que agradecerles a ustedes de entrada por permitirnos participar aquí en el foro que organiza la red CUDI, agradecerles a los participantes que nos hayan dado el tiempo de estar con nosotros, de acompañarnos nuevamente. A todos los que participaron, muchísimas gracias. A los que no, también muchísimas gracias porque estuvieron, porque nos escucharon y espero que cada uno de ustedes pues haya podido cumplir la expectativa que tenían del taller. Muchísimas gracias.
Gracias, David. Gracias a todo el equipo. Un par de cosas al final. En el chat les estamos dejando un link para que nos ayuden a responder una encuesta sobre este taller. La verdad es que para nosotros es muy importante la retro que nos den, no solamente para nosotros, sino también para David, para Alex, para Yoltik, porque pues creo que con ello vamos mejorando los talleres que vamos presentando, ¿no? Día a día. Entonces, Esta retro es bien importante para nosotros. Ojalá puedan ayudarnos a responder esta encuesta. Y por último, como les habíamos comentado, pues pedirles que si pueden abrir sus cámaras, todos los que puedan, para pues tomar la foto, ¿no? Que sea el testigo de esta sesión, pues para poder subirla a la información del curso. Muchas gracias a todos. Anímense, anímense. ¿Quién nos falta? A ver, ¿quién nos falta?
Dices cuando vayas a tomar la foto, para sonreír.
Sí. Bueno, creo que en un segundo. Ahora va. Listo, vamos a tomar la foto, por favor. Una, dos, tres. Listo, la foto ya está tomada. Entonces, pues nuevamente agradecerles a todos su presencia, agradecerles que nos han acompañado. David, muchísimas gracias. Yoltik, Alejandro, muchísimas gracias. Y los esperamos, todavía tenemos dos talleres por la tarde, uno que tiene que ver con la gestión de incidentes, con nuestro gran amigo Mario Farías, y el otro sobre temas de forense, que es análisis digitales, ¿no? Sobre temas de forense. Entonces, pues los esperamos también por la tarde, si nos pueden acompañar. Por supuesto, muy, muy agradecidos con todos ustedes, que pasen muy buena tarde. Y Lalo, por favor, adelante con los videos.
Gracias, Cudi, gracias a todas y todos.
Gracias a todos, gracias por invitarnos.
Gracias, buena tarde.